Bienvenidos todos al culto de esta mañana. Un gozo estar presente con ustedes. Siempre cuando estoy sentado ahí con un sermón preparado, y a veces me gusta que ustedes tendría el mismo estudio que he hecho yo al escuchar los cantos y también el devocional, porque muchas veces me llegan muy, muy fuerte los mensajes y las canciones. Y esta mañana especialmente, con respecto al tema que me gustaría tocar esta mañana, el perdón de Dios. En una forma, esto es una continuación del sermón sobre el perdón y el cristiano hace unos semanas atrás. El perdón de Dios es un tema muy, muy grande, imposiblemente grande. Es como el amor de Dios no tiene límites, realmente. Sí tiene condiciones, pero no hay límite al amor y el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios difiere un poquito con el perdón humano en este aspecto. Dios es el todo sabio, es el todo justo juez del universo con autoridad sobre todo ser humano. Y Él no ha pecado nunca, entonces Él mismo y solo es facilitado a perdonar y también a no perdonar. Mientras nosotros como seres humanos, como hombres, no tenemos tal opción. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo, pero siempre sus ofensas, porque nosotros mismos ha ofendido. Entonces no podemos no perdonar, no corresponde a nosotros, pero sí a Dios. Ahora, al perdonar nosotros, nuestro prójimo, eso no le libera automáticamente del juicio de Dios. Como decimos antes, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, y el cristiano no puede liberar a otra persona de su pecado de muerte. Esos son retenidos por Dios y Él tiene la autoridad en ese momento, nosotros no. El cometedor de ese pecado de muerte es bajo la culpa y el castigo que aquel pecado conlleva. Porque el pecado de muerte es contra Dios. ¿Y cómo podemos nosotros, como seres humanos, liberar al prójimo de tal pecado contra Dios? Aún los fariseos admitieron que solamente Dios puede perdonar o tiene autoridad de perdonar tales pecados. Sí, el cristiano siempre tiene que perdonar esas ofensas contra él, pero solamente Dios puede perdonar esos pecados que son contra otras personas, como terceros. Y la Biblia es claro que sí, no son todos perdonados, no son todos salvados, aunque Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, el tema de esta mañana es, ¿qué es la fórmula de Dios en perdonar o no perdonar? Y para un ejemplo bíblico, quisiera estudiar dos personajes famosos. David ya habló de uno, que es David en el Antiguo Testamento, y esas bienaventuranzas que leyó son muy descriptivos de qué es este sermón. Vamos a verlo más adelante. Pero Saúl y David, esos dos personajes, dos reyes, los primeros dos reyes en Israel, y esos dos fueron elegidos por Dios en su juventud, y los dos fueron ungidos por el profeta de Dios. Y además, en el principio, los dos eran hombres rectos, de humilde corazón. De hecho, en el día de su coronación, Saúl se escondió, porque era poco, dice la Biblia, en sus propios ojos. Así también era David. Pero al final, los dos llegaron a ser reyes potentes y de larga vida, pero los dos fallaron, cometieron grandes errores y pecaron. Saúl no obedeció al mandato de David o de Jehová, Y también David cometió pecados de adulterio, de engaño, de mentiras, de asesinato. De verdad, los pecados de David se ven peores que los de Saúl. Pero David recibió el perdón de Dios, mientras Saúl no. Dios retenía, por decir, esos pecados de Saúl, mientras remitió el pecado de David. Entonces, ¿qué marcó la diferencia esos dos? Porque perdonó Dios a David, pero no perdonó a Saúl. Y la respuesta es bien simple, pero a la vez es tan importante y nos instruye como cristianos y como iglesia de Cristo. Y es esto, que David se arrepintió. Y de corazón, de verdad, se arrepintió. Por otra mano, Saúl, vamos a ver, sí decía las palabras, parece, pero no se arrepintió de corazón. Entonces vayan conmigo ahora a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Y aquí quisiera leer el triste relato del pecado de Saúl y el juicio. Y mientras leímos aquí, recuerda a Mateo 18:35 que leímos el otro domingo. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, tampoco Dios te perdonará. De todo corazón, dice ahí, quiere decir que plenamente, genuinamente y sin reserva perdonamos. Ok, 1 Samuel 15, versículo 10. Dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rascó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Aquí en este relato vemos varias evidencias de que Saúl no se arrepintió de todo corazón. Vamos a pasarlos, yo vi 6 por seguro. Primero, su excusa aquí, sí, obedecí la voz de Jehová. Fui a la misión, destruí a los amalecitas. Pero la palabra de Dios a Saúl era destruir por completo, hombre y bestia, los amalecitas. Entonces no obedeció Saúl por completo la palabra de Jehová. A un cierto grado sí obedeció, pero no siguió cumplidamente la voz de Jehová. Segundo aquí, vemos que Saúl después echó la culpa al pueblo. Era su culpa. Ah, el pueblo tomó las ovejas y las vacas, pero las tomó por buena razón. Quiere ofrecerlas a ti como holocausto, y por eso lo permití. Otra excusa. La respuesta de Samuel en ese momento es muy fuerte y resuena hasta el día de hoy. ¿Se agrada Dios por holocaustos, por nuestras buenas palabras y obras, o por nuestra obediencia a su palabra? No, a su palabra. Él quiere que nosotros agrademos a Él. Tercero, vemos aquí algo interesante, que Saúl le pidió a Samuel que le perdonare, pero no pidió a Dios que le perdonó. Perdona. Interesante, caso omiso muy, muy importante. Cuarto, llama la atención aquí que Saúl se refiere a Jehová como tu Dios y no como mi Dios. En dos casos aquí, en versículo 30, por ejemplo, Saúl dijo a Samuel, vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y eso nos da la fuerte impresión que Saúl no consideró a Dios como su Dios, sino que un Dios de Samuel. Quinto aquí, otro punto importante, que a Saúl era mucho más importante mantenerse en vista buena ante el pueblo que mantenerse en vista buena con Dios. Dijo, Samuel, sí, reconozco que he pecado, pero por favor, ir conmigo delante del pueblo y hacerme honra ahí ante ellos para que me tenga en buena vista. Y esta quizás es la peor evidencia que Saúl no se arrepintió de corazón, porque guardó aún adentro un poco de su orgullo, de su ego, su alto concepto de sí mismo. Y eso no puede pasar en el arrepentimiento verdadero. Finalmente, Saúl quería adorar a Jehová, vemos aquí, sin arrepentirse o sin pedir perdón de él. Quería hacer caso omiso a su pecado, ir adelante en la vida como normal, ir a la casa, adorar, ofrecer sacrificios, etc. Como nada había pasado. Pero la adoración bajo tales condiciones es abominación, dice la Biblia. La adoración verdadera es un corazón puro, limpio, santo, humilde, arrepentido. Eso es la oración correcta. La adoración de un corazón sucio es detestable a Dios, dice. Es una ofrenda a su santo ser, adorarle con manos sucios. Entonces, por esas 6 evidencias, podemos decir que Saúl no se arrepintió de todo corazón. Era todo un show para que el pueblo, para que ellos le mantengan en buena vista. Sus palabras eran solamente para excusarse, por decir, y salvar la buena vista de los demás. Y creo que esa es una lección para nosotros, este ejemplo de Saúl en el arrepentimiento verdadero. Ahora vayan conmigo a 2 Samuel 11. Ahora vamos a leer el relato del pecado de David. No tenemos tiempo para leer toda la historia de su adulterio, de sus mentiras, engaños, el asesinato de Urías, etc. Pero me gustaría leer la conclusión aquí en 2 Samuel 11, versículo 26. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Seguimos en el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yaceré con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vamos a parar ahí. Interesante aquí, David pronunció las mismas palabras de Saúl, he pecado, dijo. Pero David lo decía en la tristeza de arrepentimiento, mientras Saúl no. ¿Cómo lo sabemos? Vayan conmigo ahora a Salmo 51. Este salmo David escribió después de esta misma ocasión en que vino Natán con esta amonestación. Y aquí en este salmo vamos a ver la tristeza profunda que sentía David por su pecado. Salmo 51. Él escribió estas palabras a Jehová. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme huir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de, o dentro de mí. No me eches de delante de ti y no te quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias, tu Dios, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, aquí lo que nos resalta muy fuerte en este salmo es el corazón contrito y arrepentido de David. ¿Recuerda esas 6 evidencias del corazón no arrepentido de Saúl? Aquí vemos que esas 6 evidencias son opuestas, por decir, porque David actuó en manera opuesta, contraria a esas afirmaciones malas de Saúl. Primero, David no hizo ninguna excusa aquí. No echó la culpa a otros. En cambio, sí, confesó que había pecado contra Dios. Y él pidió, sí, perdón, específicamente de Dios. Además, vemos aquí que David no habló a Dios como el Dios de otra persona. Habló al Dios de mi salvación. Pero habló en una forma muy reverente aquí, muy callado. Era como quería decir, ojalá que Dios me acepte, ojalá que Dios me reciba después de este pecado. Porque en todo otro salmo, David llama a Jehová como mi Dios o Dios mío. Pero aquí no sale así, es como rogándole a Dios aceptarle de nuevo, reconociendo su rebelión, que no merecía su salvación. Y sabe que eso es la actitud tan, tan importante a Dios. Dice aquí, los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y eso es el punto de este sermón esta mañana, que andamos siempre con tal actitud, porque hace una tremenda diferencia en el trato de Dios con nosotros, con mí y con ti. Otra diferencia que vemos aquí en este salmo, que David no intentó guardar su reputación, por decir, ante el pueblo como Saúl lo hizo. No, se humilló por completo en gran manera y públicamente, y ahí se quedó expuesto a ese pecado que había hecho. Lo reconoció por completo. Y finalmente, vemos aquí en este salmo, la acción de David era arrepentirse primero y segundo ir para adorar a Dios, para ofrecerle sacrificios. Y dice que iba a publicar su nombre. La alabanza de él sería en su boca, etc. Y eso es el seguimiento correcto. Primero, arrepentirnos y pedirle perdón, y después ir para adorarle. Otra distinción a lo que hizo Saúl. Bueno, estos ejemplos de Saúl y David con respecto al arrepentimiento y el perdón son muy llamativos y además porque no realmente caben bien en el primer pacto. Porque en la ley de Moisés no había espacio ahí para el perdón. La ley era muy justo, muy correcto, pero no contaba con esos mecanismos, por decir, del perdón. Y eso se puede apreciar al contemplar los 10 mandamientos. El primer mandamiento era tomar en vano el nombre de Jehová. ¿Qué pasaría para la persona que hizo tal cosa? Dice que ha de ser muerto. No había misericordia. ¿Qué del segundo, de adorar otros dioses? Debe ser apedreado. Muerte. ¿Qué del que profana el día de reposo? También de cierto morirá, dice la ley. Era muy simple. No ofreció misericordia. Era la justicia dura y final. Entonces aquí vemos en estos ejemplos que aunque era así la ley, Dios no es así en verdad. Pero esa misericordia, esa gracia, ese perdón tuvo que esperar para que viniera Jesús. Era el sacrificio de Jesús que permitió que la misericordia de Dios abundara en el mundo. Porque al pagar Jesús el precio de nuestras deudas, nuestras transgresiones, Dios por fin podía ofrecer el perdón de pecados. Hasta ese momento no podía hacerlo. Los sacrificios sí cubrían los pecados de las personas, pero no fueron remitidos. Jesús, dice la Biblia, Él puede quitar los pecados. Él puede quitarlos. Eso es algo interesante. No es que Él simplemente los sana, los quita de nuestro ser. Pero al morir en la cruz, como decimos, Jesús aceptó la culpa de nuestros pecados en sí mismo y los cargó. Continúa cargando nuestras culpas. Y eso le dio razón al Padre perdonarnos. Eso era el mecanismo del perdón. Como decimos antes, la misericordia nunca ignora la ofensa o el pecado. No, la misericordia acepta pagar ella misma el precio de nuestro pecado. En el caso de Jesús, Él sufrió el daño de nuestros pecados. Y eso es un cuadro tan impactante a nosotros que el inocente sufrió por los culpables, nosotros. Eso sale en Isaías 53, dos versículos ahí, no tiene que ir ahí. Pero dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nosotros nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa profecía fue escrita 500 años antes que Cristo murió, pero sigue siendo uno de los pasajes más descriptivos, más impactantes de la muerte de Jesús. Otro que leímos en el estudio del domingo pasado, en Apocalipsis 5, dice, digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Eso era el mecanismo que dio Dios la razón para perdonarnos. Y hay muchos versículos que explican eso del perdón de Dios en el Nuevo Testamento. Aquí uno de los más conocidos, en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tan simple es. Confesar los pecados, pedirle perdón a Dios, pero de todo corazón, no diciendo solamente las palabras como Saúl, sino demostrándolas en acciones como David, y somos perdonados. Otro versículo sobre el perdón de Dios salió en el primer gran sermón, en el Nuevo Pacto, Hechos 2:36. Quizás pueden ir conmigo ahí a Hechos 2:36. Aquí el apóstol Pedro predicó a los judíos en el primer gran sermón, donde el Espíritu Santo le cayó en poder y él habló en palabras muy fuertes a los judíos en ese momento, en palabras muy simples, y ellos lo recibió. Y dijo estas palabras, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí el perdón de los pecados, por el arrepentimiento. Eso es el corazón del Evangelio realmente. Y la clave aquí para nosotros es el arrepentimiento. De nuevo, no diciendo las palabras como Saúl, como en repetición nomás, pero como David, de corazón humilde. Y eso me gustaría dejar con ustedes esta mañana. Ahora, la definición bíblica del arrepentimiento es que es ese corazón humilde, acompañado con la acción que corresponde ahí. Aquí un versículo que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que nuestro arrepentimiento es validado por nuestros frutos. Según entiendo la palabra arrepentirse en griego, quiere decir esto: que pararse en su camino, evaluarse y caminar otro rumbo. Algo te hizo cambiar la mente, tomar otra acción para ir en otra dirección. Y con respecto al Evangelio, esto comienza con la tristeza que vimos en esa plegaria de David a Jehová. Con ese peso en el corazón por mi pecado, con reconocer que yo soy culpable y debo pagar yo por eso, pero de mi culpa ahí. Y nunca, pero nunca debemos aceptar que ese pecado que está ahí sea como una cosa liviana en nuestra vida. El pecado es una afrenta a Dios. ¿Y cómo puede morar el Santo Cristo en nuestro corazón si es sucio ahí? Si guardamos pecado ahí, no podemos. Entonces, nunca debemos aceptar que ese pecado, sea poco o grande, llega a ser una cosa liviana en nuestra vida. Hebreos 3:12 dice esto: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando un hermano sigue practicando el pecado, poco a poco el corazón se endurece, hasta que ni se siente al final la culpa de ese pecado. Y eso es el engaño del pecado. Y nunca debemos permitir que ese pecado nos llegue a ser una cosa tal liviana que es como nada. Tenemos que siempre reconocer, pero francamente, que eso es un pecado. Sin hacer excusas, sin pasar la culpa a otros, sin intentar salvar nuestra reputación, pero simplemente humillarnos ante Dios, admitir que hemos pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que Cristo nos aceptará. El único pecado que puede alejarnos de Dios y su salvación es aquel que pecado del que no hemos arrepentido. Eso es el único. Ahora, algunos predican algo un poquito diferente y ellos dicen que el cristiano no debe sentirse mal por haber pecado, porque eso es realmente dudar del perdón de Dios. No sé de dónde sale esa idea, claramente no sale en la Biblia, porque Santiago dice de esta forma: afligíos, lamentad, llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, no es una cosa que, bueno, a lo mejor lo decimos de esta forma, el arrepentimiento no es un solo hecho y listo para siempre. Es un estado constante del corazón hacia Dios y es la acción correspondiente. Es un proceso, como explica aquí Santiago, y tiene que seguir así hasta el final de la vida. Como vimos antes en 1 Juan 1, si confesamos nuestros pecados, sí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos, dice ahí, tenemos que mantener siempre ese corazón humilde, arrepentido, ese corazón que es humillado, porque Dios resiste a los soberbios, dice aquí. Ahora, el arrepentimiento, como una acción continua, tiene sentido porque así es también con el perdón. No sé si recuerda, pero antes decía que perdonar no es un solo hecho y listo. No, es una acción constante que tenemos que hacer hasta el momento final de la vida. Hay que perdonar, perdonar, perdonar. Incluso la misma ofensa cada vez que nos llega a la mente. Y eso a veces es bien difícil. Entonces, si el arrepentimiento es un estado que sigue, también, si el perdonar es un estado que continúa hasta el fin, también el arrepentimiento. Y eso es justo lo que hizo Cristo al aceptar cargar nuestros pecados. Él los tomó y los carga por la eternidad. Así funciona el perdón. El que perdona acepta sufrir la ofensa y para siempre. Y así también es con el arrepentimiento. Ahora sí, comienza con un solo hecho, como también el perdón comienza con un solo hecho, pero esa decisión no es el fin del proceso, es el inicio del proceso. Y al entenderlo así, el perdón y el arrepentimiento como un proceso, se explica bien los pasajes de la Biblia que dice, que habla de caer de la gracia de Dios o de recibir en vano la gracia de Dios. Es que tal persona ha puesto fin al proceso, salió del proceso antes de llegar al punto final, ha decidido no continuar en ese proceso de arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. Vayan conmigo a Hebreos 6:4. Aquí un pasaje bien serio y alarmante, podemos decir, sobre el cristiano recaído. Pero al leer este pasaje en la luz del arrepentimiento y del perdón como un largo proceso y no un solo hecho, se hace más claro la advertencia a nosotros. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué advertencia debemos sacar de aquí? Y vamos a ver al leer aquí que se vincula estrechamente la condición peligrosa aquí de tal persona con el arrepentimiento. Hebreos 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí describe la persona que comenzó en el proceso de perdón, de arrepentimiento, pero lo terminó antes de llegar al fin. Esa persona no se deja ser renovado por y para el arrepentimiento. Al pecar, no se humilló, como David, que dijo, crea en mi Dios, un corazón nuevo, renueva, dijo él, un espíritu recto dentro de mí. Eso es renovarse en el espíritu. Aquí la advertencia es que el cristiano, al pecar, tiene que renovarse para el arrepentimiento. Tiene que renovar el proceso. Afligirse, llorar, como dice aquí, lamentar, porque Dios da gracia a los humildes. Entonces, de nuevo, el único pecado, creo que este versículo o este pasaje lo enseña también, el único pecado que Dios no perdona es ese pecado no arrepentido. Y por eso dijo Jesús, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Pero la persona que sigue ignorando ese voz, sigue pecando, no será perdonado porque él no ha arrepentido. El arrepentimiento es tan esencial y tiene que ser ahí siempre. Ok, quisiera hablar de un aspecto más sobre el arrepentimiento. Y eso es la restitución, o arreglar lo que hicimos mal. Cuando Jesús llamó a Zaqueo, él se arrepintió, dice. Y dice en Lucas, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Arrepentirse incluye arreglar las cosas que hemos hecho y también dejar de hacerlas de nuevo, otra vez. Simplemente decir me arrepiento no arregla mágicamente todos los pecados que hemos hecho antes contra otras personas. No, es realmente al revés. El arrepentimiento es reconocer esos pecados y hacer lo necesario para arreglarlos. Y eso nunca es fácil, especialmente cuando involucra a otras personas. A veces es muy difícil, pero sí es necesario, o no es arrepentimiento de corazón. A veces ni es posible arreglar los hechos malos en el pasado. Por ejemplo, David no pudo, Urías estaba muerto. ¿Qué pasó? Dios le hizo sufrir de otra forma. ¿Recuerda sus palabras a David? Dijo, por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, hay consecuencias para nuestros pecados. Eso es la ley de sembrar y segar. Y quisiera terminar con esa ley, leerlo en Gálatas 6, versículo 7. Vayan allí conmigo. Porque hay consecuencias por los pecados, sí. Especialmente esos pecados o los pecados que hacen daño a otras personas. La Biblia dice que hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Mejor le fuera que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces es muy feo esos pecados contra personas. Sí, Dios puede perdonarlos y va a perdonar esos pecados si nosotros nos arrepentimos, pero va a ser consecuencia según la ley de sembrar y segar. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La ley, o el juez, debo decir, está arriba ahí, mirando la vida, y va a dar a cada uno conforme a sus hechos. Eso es la ley de sembrar y segar. Hay otro versículo que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero hay una forma de evitar ese duro ley en el día final. Por medio del arrepentimiento y el perdón de Cristo, no vamos a recibir esta ley de sembrar y segar en el día final. Pero hay que hacerlo de antemano, en esta vida, antes de llegar en ese momento ante el tribunal de Cristo. Sí, la ley de sembrar y segar también aplica, como vimos en el caso de David, aplica también durante la vida. Pero lo más grave es cuando se aplica en el día final. En la vida, la ley de sembrar y segar se puede evitar solamente de la siguiente forma. Más que nos arrepentimos y hacemos restitución, más que evitamos que cae esa ley penosa en la vida. A veces no es posible, como en el caso de David, pero siempre debemos intentar hacer, arreglar las cosas que hicimos mal, porque eso evita que pase esta ley en nuestra vida. El perdón de Dios. Cristo dijo que debemos perdonar a nuestro hermano 70 veces 7. Eso sería 490 veces. Es un número simbólico, porque ya hemos estudiado eso en la clase de los adultos, que el 7 es la nota de perfección de Dios, ¿cierto? No hay límite en el perdón de Dios, ¿cierto? No hay límite. 70 por 7, pero sí hay una condición, y esa condición es nuestro arrepentimiento. Tenemos que entrar en ese proceso de arrepentimiento para recibir esa gracia, ese perdón de Dios. Y al mantenernos ahí, jamás se puede caer de su gracia. Este versículo en 2 Pedro 1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, por lo tanto, quisiera animarnos todos, a mí también, de siempre mantener vivo este proceso de arrepentimiento, de tener un corazón humilde, contrito, afinado siempre a la palabra de Dios y a la voz del Espíritu Santo, porque haciendo tales cosas no caeréis jamás, dice. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a cerrar con una oración.